Hola, hola, hola. Sean todos bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Lucky Losers Tenis Sin Filtro. Una edición muy especial porque tenemos a dos grandes invitados de nuestro sitio hermano, de nuestra nueva comunidad amiga. Tenemos a Jorge Espinosa y a Willy Rivera de Tenis Chile acompañándonos en esta edición especial donde queremos revisar un poquito la Copa Davis, hablar de cómo salió ese resultado, cómo Chile ganó, hizo la pega, pero entrar a desmenuzar un poco ese 3-2 en este ambiente dieciochero, en algo que ya ha sido, parece ya como tradición de los cada 18 de septiembre tener una serie Davis donde en general nos ha ido bien. Así que nada, sean bienvenidos a esta edición especial de Tenis Sin Filtro. Le paso la palabra a quien me acompaña, mi contertulio habitual, Santiago de Besa, y también a Jorge y a Willy de Tenis Chile. Muchachos, les dejo la palabra a ustedes. Willy, Jorge, no sé quién quiere partir saludando a la audiencia Lucky Losers en este programa.
Jorge Duarte.
¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo
bien,
contento,
bien.
Imagino, porque ganamos la serie al menos, ¿no?
Sí, estoy. Primero que todo, muchas gracias por la invitación, Raimundo, Santiago. Un honor estar acá, ya no estar solamente en los audios esquizofrénicos en ácidos quemando, estar de un panelista en un capítulo. Así que me siento honrado de esta invitación. Y nada, pues, a desmenuzar lo que pasó. Hablar del Nico Jarry, que me encanta el Nico Jarry, lo más grande es el Nico Jarry, después de Garín, claramente. Y eso, a ver qué se va a dar en este capítulo, qué vamos a hablar, así que contento de la invitación.
¿Qué te pareció a ti, Willy?
Así como previa, feliz por la victoria, había que ganar la Perú, no podíamos perder con Perú, o sea, aparte de ser Perú, era el tema de si perdemos, no podíamos volver hasta recién 2024, que coincide con los Juegos Olímpicos. O sea, eran dos años en la B, así que había que ganar como sea. Bueno. Así que feliz por la victoria.
Sí, yo concuerdo. No estuvo como que la serie era como muy tranquilo, nervioso. Yo al principio, yo creo que pensé que íbamos a ganar un poco más fácil. No tan fácil, pero sí yo por ejemplo no veía a Varillas ganando sus dos puntos. Y al final la serie se apretó porque en el fondo Varillas probablemente, o sea, jugó más al 100, o sea, más allá al 100. O sea, llegó a un muy buen nivel, no tanto tenístico, pero sí se apoyó mucho en el público. Y yo creo que ese fue el gran factor de la serie. Y al final si sacamos al factor Varillas y vemos los otros tres puntos que jugó Perú, o sea, los dos que jugó Álvarez le puso ganas, pero no mucho más que eso, y el doble fue bien, no quiero decir paseo, pero fue bastante accesible. Así que, nada, partamos como en el fondo, quizá un poco como viendo cómo partió la serie. El primer día partió, si mal no recuerdo, ya siento que ya pasaron como un mes, pero no, partió...
Tailo con Álvarez.
Tailo en llamas. No sé qué les pareció ese primer partido, Jorge o Willy.
A ver, Tailo demostrando lo que ha venido demostrando cuando juega por Chile. Yo creo que el Tailo tiene una gana, una muestra de que le gusta jugar por Chile. Ahora mismo se confirmó que va a ir a lo de Sur, no sé a quién, weón, pero va a ir a lo de Sur. ¿En serio? Pero a él le encanta jugar por Chile, lo demuestra, y con Álvarez, que, a ver, yo he hablado con amigos peruanos y de verdad a Álvarez lo quieren matar, weón. O sea, la gente pedía bueno, Álvarez en un nivel regular para malo, está y siempre está en nivel, primera ronda Challenger, M25, pero no tiene más de eso, o sea, y con Jarry después se notó en el quinto punto, bueno, o sea, tienen la suerte que Perú juega con Irlanda, y yo espero que contra Irlanda metan a bueno, a Buse, a todos los pendejos que tienen buenos, que a nivel junior son top 10, porque ahora nunca, bueno, o sea.
Ah, eso no había visto, o sea, ya están determinadas las series para los...
Para los grupos de abajo sí, porque no dependen de las finals. Ah,
ya, exacto. Pero
a nivel sudamericano, lo único que ganamos fue Colombia y nosotros, güey. Bueno.
Claro, sí.
Colombia, o sea, el resto yo caché y... Pésimo, pésimo. Argentina, Ecuador perdió con Suiza. Ahora que vengo a la mente, Barbados perdió, México perdió, Paraguay. No, pésimo todo. Bueno. Uruguay perdió con China de local.
Tienen buenos singlistas los chinos. Los chinos están juntando gente ya como en el top 300, me parece, creo. O sea,
oye, hay un chino que jugó contra. No me acuerdo. Contra Djokovic, me parece. No, fue contra Djokovic. Pero no me acuerdo, en el US Open, que llegó a tercera ronda. Con Medvedev. El chino. Y le hizo dos. No sé si un set o dos sets, pero el primer set fue muy bueno el chino. Y ya después le pasó por encima a Medvedev. Pero están sacando buena camada de tenistas los orientales.
Sí. No, bueno, con tanta gente. En un minuto iban a salir, sí. Iba a pasar en algún minuto, así que. Así que nada. Pero nada, bueno, volvamos un poco a la serie con Perú. Bien Tabilo, el primer punto, nada que decir. Yo creo que fue básicamente lo que todos esperábamos, y mostrando un poco la chapa de su ranking de top 100 versus un jugador que, tal como tú decías, Willy, está en el nivel de challenger, primeras rondas y más de futuro. El segundo partido lo encontré bien interesante, porque creo que y yo les parto comentándoles como mi impresión del partido de Jarry con Barrilla. Yo creo que Jarry jugó un súper buen partido y al final se definió en detalle tan chicos que yo creo que, considerando factor que éramos visita, factor el público en contra, por más que hubiera chilenos y todo el cuento, que es un partido especial, no es como que uno dice, puta, que la cagó Jarry, bueno, como que no jugó un mal partido ni nada, como que yo siento que se definió por detalle. Y no hay nada mucho que reprochar, y un poco el resultado de 1-1 no era tan sorpresivo. O sea, no si hubiera ganado 2-0 bien, pero no me quedó con un mal sabor de boca, sobre todo porque sabemos de dónde viene Jarry, y yo creo que Jarry, como que la gente, de nuevo, en general en las redes, como que siempre está esta expectativa de que Jarry, bueno, no sé, tiene que volver al tiro, al top 50, y hay que acordarse que Jarry viene de un parón de un año, estuvo fuera del ranking, viene volviendo y acaba de jugar US Open, primera ronda, perdió con Berrettini, pero también tiene un poco de dónde viene Jarry. Entonces también considerando todos esos factores, no me parece que estuvo un mal resultado. No sé cómo lo vieron ustedes. Me voy a preguntar a Santiago, está muy callado para que no estés ahí como... ¿Qué te pareció a ti?
No, estoy escuchándolo atento, weón. Yo de repente me van a llamar loco, pero yo, para mí no era loco que Barilla ganara sus dos singles, weón. Local, puta, tiene una buena derecha, a mí me gusta, weón. Yo lo vi jugar acá en el Challenger del Palestino, el que ganó, weón. Que le ganó la final a Baez, weón. No sé si se acuerdan. Y el weón, no sé si está en su mejor momento tampoco, no tengo así como la actualización de ustedes. Pero, puta, yo creo que es un guan que le... Puta, es un guan que... Yo creo que también se le escapa un poco la moto de repente como a Jarry, weón. Pero creo que, puta, en su casa, en Lima, cancha más pesada, las pelotas aguantan más pesado el partido, weón. Puta, igual... Puta, yo veía a Barillas peligroso, weón. Si yo hubiera tenido que apostar, hubiera apostado, weón, un 3-2 a Chile, weón. Y Jarry tampoco venía muy bien, weón. Bueno, igual... Puta, ya, está bien, pasó la quali el US Open, la raja, le tocó con Berrettini, imposible, no creo que nadie hubiera esperado que Berrettini le hubiera ganado a Jarry. Y después de eso, este cambio, puta, y no sé, Jarry le mete por Chile, pero igual creía que Barillas le iba a ganar, weón. No sé cómo están las expectativas del resto.
Sí. ¿Qué opinan?
Para mí, puta, Barilla es lo que yo hablaba con amigos peruanos, bueno, hace 2-3 años viene haciendo la misma. Es como Barilla gana sus dos puntos y después esperar a la suerte de la olla a los peruanos donde rescatar el tercero, bueno. Así que, y además, leí por ahí que hace 5 años que no pierde Barilla en Copa Davis, bueno. Ha ganado todos sus singles.
¿En serio?
Igual ha jugado, puta, hacia la rápida, le ha ganado a Doom Sur de Bosnia, le ganó a Laxonen de Suiza, pero era para mí la lógica era que él ganara sus dos puntos, o sea, a mí no me sorprendió que ganara los dos puntos.
Sí. ¿Cómo viste a Jarry, Jorge?
Puta, es que a mí me gusta mucho Jarry. Pero yo siento que el partido se definió solamente por detalle. Porque si te fijáis, el primer set se definió en tiebreak. El segundo set, Jarry sacó la cresta. Y sacó la mierda a Varillas. Y el tercer set fue solamente el break inicial. Y Varillas sostuvo. Yo creo que el partido pasó más que nada por el momento importante donde Varillas logró, o sea, logró jugar mejor en los momentos importantes que el Nico Jarry. Pero a nivel general no hubo una diferencia tanto de nivel. Que yo pensé que se podía dar, donde Varillas es un jugador de fondo de cancha, que te devuelve hartas pelotas, y nosotros sabemos que Jarry a esos jugadores le cuesta mucho. Le cuesta mucho con Baez, le costaba con Schwartzman cuando jugó, no sé si jugaron alguna vez, pero esos partidos contra jugadores que vuelven mucho físico. De fondo, sí, les cuesta harto. Y no vi ese desnivel que presentó, por ejemplo, como te decía, con Baez, con esos tipos de jugadores. Pero no, yo estaba 100% confiado de que íbamos a ganar. A lo más, yo pensé que se iba a dar un 4-1. Un 3-2 era 20% de probabilidad, pero yo estaba completamente seguro de que Álvarez, si lo ponía, no iba a ganar ni un punto después del nivel que le di contra Tavilo. Contra el Nico Jarry decían, no, es imposible que el Nico Jarry pierda con Álvarez.
Sí, no, concuerdo. Yo también tenía la misma sensación en chat de amigos y todo, porque claro, en Varilla al final le ganó el partido a Tavilo, y ahí podemos hablar más en detalle de ese partido, pero... Pero claro, está la gente como gente que siempre lo hemos hablado, o sea, generalmente, y creo que es la gracia también de la Copa Davis, es que trae a gente, trae un público mucho más masivo, que no es el público que sigue el tour semana a semana, que es el público más casual, ¿cachai? Que es la versión hinchazado selección, versión tenis. Y está bien, ¿cachai? Se involucran más, ¿cachai? Y es válido, pero claro, todo el mundo decía, oh, no, Jarry está en irregular, bueno, iba a perder, y decía, bueno, o sea, no cero posibilidad, pero Jarry, 8 de 10 partidos le irá a sacar la cresta a Álvarez. O sea, está en un escalón, ¿cachai? Que esas son realmente las sutilezas que el público más masivo no cacha tanto de cómo son, cómo es en el fondo el escalafón, en el fondo las diferencias del tenis. O sea, la diferencia entre el top 50 y el top 100 es una, y la diferencia entre el top 100 y el top 200, 250 ya es. No es la misma, ¿cachai? No es una línea, es medio ñoño lo voy a decir, pero no es una línea, no es lineal, o sea, es exponencial en las brechas, ¿cachai? Entonces, y se notó en la cancha, o sea, se notó en la cancha que estamos hablando de otro nivel de juego en el fondo.
Es que Jarry tiene un nivel de Challenger, rondas finales, quali ATP, y Álvarez se notaba un nivel de primera ronda Challenger, M25. Era impresionante.
Sí.
No, pero volviendo al partido con Varilla, puta. A ver, yo primero vi la serie con mis viejos, en 18, todo el tema. Y primera vez que pongo la tele y veo, hace mucho tiempo no había una Copa de Davis junto con ellos, man. Y yo de verdad me quitó años de vida ver el partido de Jarry, man. Era dos pelotas en la línea y después una pelota afuera. Y era como, weón, fallaba por 5 centímetros. Era como, ¿por qué no le bajas 3 cuartos la pelota? Metí 10 centímetros dentro y así mucho más daño, weón. Todavía me acuerdo, weón, ese 6-5-0-30, el primer set, weón. Y tira dos pelotas a la malla y la tercera la tira 3 metros fuera, weón. Y fue como, weón, mis viejos estaban desesperados porque yo le gritaba a la tele, weón. De verdad, era como, weón, mete la pelota adentro, weón. Mete la pelota adentro, aguanta, 2-3 pelotas. ¿Cómo no va a ser posible, weón? Una devolución de segundo saque, quería mandar un winner y lo tiró a la malla. No,
sí, se pasó.
Innecesario, weón.
¿Cómo será el coaching, weón, de Jarry, el weón que le dice ya, compadre, weón, métela adentro y weón no le hace caso, no le hace con el gaso, o le dice ya, weón, juega
mira, tuyo? Mira, Santiago, a nosotros, como tuvimos el Pancho Fuga y la Connie estuvieron con Mati Canessa a partir del miércoles jueves allá, nosotros nos dijeron el día... Parece que jueves, weón, que vieron entrenar a Masu con Jarry. Y Masu le decía como, weón, métela adentro y te va a ir como cerrando la cancha, cerrando la cancha. Y Jarry no entendía, weón, la tiraba toda afuera en el entrenamiento. Era como, y Masu, weón, le decía, weón, métela adentro. Y Jarry no entendía, weón. Es muy duro que a veces, weón, tiene unos patrones de juego de que es muy complicado, yo creo que a esta altura, weón, sacárselo, weón. Tiene que haber mucho trabajo para sacárselo.
Sí. O sea, ese weón ya tiene cuánto, tiene 26, Nico Yarrio, ¿no?
Sí, 26, 27.
O sea, ya sí. Igual es un jugador ya maduro, pues, weón.
Sí, sí. He hecho ya.
Sí, como o que da la sensación que no
cambiarle el patrón, weón.
Claro.
O sea, nosotros con Raimundo, sorry, nosotros con Raimundo siempre lo comparamos con un grande signo de comillas con un poco como es Cilic, weón. Que weón, puta, si el weón estaba semifino... Está bien, el weón va a meter mucho más pelota adentro y va a jugar a ganarte el partido y te va, weón, a matar a palo. Y si no, el weón no ve ni una, weón. De hecho, creo que a Cilic le hicieron un cambio en la derecha cuando el weón ya estaba bien viejo, weón. Para tratar de que el weón pudiera meterle un poquito más de top, weón, y la enroscara y le cayeran un poquito más adentro, weón.
Sí. Sí, sí, yo creo que efectivamente es eso, pero aparte hay una cuestión que yo creo que volviendo a lo que decían antes, yo creo que hay, o sea, creo que el problema en general es efectivamente mala selección de tiro, pero creo que es algo que es difícil de arreglar a estas alturas por lo mismo, porque son cosas como que ya están medio automatizadas, o sea, son cosas como que por más, y yo creo que lo que ustedes cuentan como anécdota es un súper buen ejemplo de eso, o sea, si es por más que Masu en este caso le está diciendo, pero métela adentro nomás, ¿cachai? No es como que hoy sí, en vez de apretar el botón A, aprieto el botón B. Es como que no puedo hacer que mi cuerpo no apriete el botón B. ¿Cachai? Es como lo que me acuerdo de una cosa que siempre describía, que yo creo que es un buen reflejo del tenis, una cosa que describía Roddick para su saque. No sé si se acuerdan del saque de Roddick, que hacía una cuestión como media rara. Como que hacía como...
Era muy robot. Sí, era muy robot.
Como que hacía algo, no sé si con la muñeca, y como que... Sí. Como que se hacía como un tiritón así.
Era como un breakdance.
Sí, sí, tal cual. Y le pregunté, y una vez le preguntaron, weón, ¿pero por qué hacía esa agua tan rara? Weón, no sé, y no quiero saber. ¿Cachai? Y no quiero cambiarlo. O sea, a mí me funciona. Yo saco, soy un buen sacador. No hay duda que Roddick era un muy buen sacador. ¿Cachai? Y entonces llega un punto que tú no lo cuestionáis, ¿cachai? Pero en el fondo, si tratás de hacer cambios, si te ponías a pensar en la weá, eso es lo que decía. Si me pongo a pensar en la weá, la voy a cagar. ¿Cachai? Y yo creo que un poco lo que le pasaba, un poco otro, el caso contrario, Guillermo Coria, que bueno, tuvo muchos problemas con su saque al final de su carrera y no le pudo encontrar una vuelta. O sea, se retiró sacando mal, Coria. No. Entonces yo creo que esas cosas, sí, esas mañas son difíciles de sacar. O sea, ahora, no. Probablemente para salir de la duda hay que hacerlo primero. Y creo que Jarry no ha intentado ese camino de decir, oye, ¿sabes que voy a encontrar un entrenador, no sé, top 50? ¿Cachai? Para que de verdad me mejore esto y yo quiero volver al top 50. ¿Cachai? No, eso es algo que yo no sé, al menos, no sé, y ustedes quizá que están más encima de la actualidad de los chilenos saben más, pero a mí me da la sensación que quizá como que Jarry no necesariamente se plantea. Estaba planteando seguir con su carrera bien y avanzar y ganar plata y sumar porque es un profesional y todo, pero no sé si está planteando el objetivo, yo quiero volver al top 50 a fin del 2023, ¿cachai? No sé. No sé si eso es algo que está en su horizonte así como meta necesariamente. No sé cómo lo ven ustedes.
Yo creo que no, yo creo que, o sea, quiere salir luego de la etapa de Challenger, conformarse quizás con el ranking que tiene Tabilo ahora de 70, 80, entrar directo a los Grand Slam, jugar qualis de Master 1000, pero yo creo que hoy en su foco tiene 50% metido el tenis y 50% metido el tema de su familia y su hijo. O sea, totalmente respetable. O sea, no lo estamos criticando ni nada. No, pero respetable. Pero yo no lo veo queriendo volver a sufrir lo que sufre mentalmente alguien que está top 20, top 30. O sea, de jugar toda la semana, de meterte a los 500, de los Master, los Grand Slam, llegar mínimo tercera, cuarta ronda, prepararte para eso. Yo creo que a la altura de Jarry, él quiere volver a ingresar de nuevo a los Grand Slam directo, bueno. Y 70, 80, 60. Y obviamente, si se mete top 50, genial, pero no lo veo como enfocado su cabeza y su mente a eso.
Sí, no, me comparto la misma impresión. Y de nuevo, yo creo que es válido también, porque al final, eso creo que esa frontera entre llegar a los top 50, ahí es donde ya tú tenés que ya realmente poner tu vida al 110 al tenis. Creo que para un tenista elite tú podís navegar, entre comillas, podís estar en esa esfera, obviamente es mucho esfuerzo también, pero si tú tenías una capacidad de talento y todo, y entrenar y todo, podías mantenerte en el top 100, pero ya llegar a ese, mantener esa consistencia, como lo hemos dicho muchas veces en este mismo programa, mantener esa misma consistencia en el top 50, una cosa es llegar al top 50 y otra cosa es mantenerse. Y para mantenerse ya tenéis ahí, ya es otra estructura, probablemente es otro entrenamiento, es otro régimen de vida. O sea, es, si antes no teníais vida, ahora sí que hay debiendo vidas en preparación, en entrenamiento, en todo, régimen de comidas, viajes, entrenamiento, no ver a la familia y todo eso. Y claro, bueno, y son decisiones de vida al final.
Este weón igual fue papá joven para la vida de un tenista, pues, weón, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué edad fue más o menos papá Federer? A los 30. Djokovic más o menos parecido, ¿será?
Diría que Federer más, porque los cabros chicos no tienen 11 años, bueno, sí.
No sé, pero puta, así muy al ojo. No, entonces, puta, y ya, weón, absolutamente consagrados, que pueden elegir los torneos y que pueden tener sus vacaciones. No, este weón de Jarry, si quiere meterle, tiene que jugar a todo, weón. No tiene muchas opciones, pues, weón.
Sí, pero bueno, yo no sé, creo que yo me quedo conforme con la actuación en ese punto, y bueno, en el último punto también. Pasé un poquito al doble, yo el doble lo encontré, vamos a hacer una pausa, yo este podcast tratamos de ser muy moderno y no enganchar en temas de denigrar la forma física, pero Galdós llegó con una ponchera que yo digo, bueno, se comió, no era fiestas patrias, no igual se comió 40 chulipas dentro de la cancha. Yo fue como, bueno, ¿en serio? No. ¿Cómo vieron ese doble? Es que creo que fue, o sea, fue un no sé, debe ser un trámite, pero fue bastante favorable para Chile, y yo al menos no esperaba que fuera tan fácil, pero no sé cómo lo vieron usted, Jorge, Willy.
No, el doble fue un, por no decir un trámite, weón. Jarry sacando muy bien y Davilo en la malla, weón, parecía bien Borpu, weón, haciendo toda la jugada, weón, boleando como los dioses.
Sí.
No, se complementaron bien. Para Jarry, de por sí, un buen doblista con ese saque que tiene. Quizás la volea puede meter una adentro, una afuera, pero el saque es esencial en un doble y Jarry lo tiene. Y se complementaron bien porque Tabilo es zurdo, tiene buena sensibilidad, tiene buena volea, termina bien la jugada, inteligente para jugar. Así que creo que fue una buena dupla y es una buena dupla para futuras series que puedan venir a Chile. Jarry puede jugar o con Tabilo, quizás pueda jugar con Garín, si es que después cuando vuelva que está al 100%. Tabilo puede jugar con Barrios, que se conoce muy bien y que debería ser la pareja consolidada para jugar un doble en Chile, porque se conocen muy bien ellos, y va a ser un lindo problema, como dicen, para el Nico Mazú. ¿A quién poner? Si, que Garín y Tabilo van a ser los singlistas, ¿qué va a hacer con Jarry? ¿Se lo va a poner como singlista? ¿Lo va a poner como doblista? No sé. Pero me pareció que nace una buena dupla, para una buena alternativa para el Nico Mazú para futuras series de Copa Davis.
A mí me acordó al doblista, aquí cuando jugó Chile con México, acá en la Tortuga, bueno, que yo vine a ver la cuestión, 2015, weón. Según la Tortuga, me acuerdo que México trajo a jugar un doblista, weón.
Se llama como singlista. Tigre Hank, una
vez así. Hank, algo así, pero weón. Era súper parecido de físico, weón.
Sí, son como estos que no son, no son gordos, son como anchos, como que sé.
Sí, son como tronco, weón.
Sí, y que de repente se pegan esas voleas como que son, es como si estuvieran saltando, que es como tortuga de Mario Bros, bueno, así como saltando pegándose esas voleas en la malla, bueno, sí. No, pero bueno, fue un buen, pero yo también me quedo como con lo que dicen ustedes, que hay una buena pareja, no sé si una pareja como para ganarle, quizás si nos toca con doblistas top 10, difícil, pero sí, ya es una... Porque lo que pasa en la Davis es que o tú tienes una pareja doblista top 10, o es un punto que es muy como a la suerte de la olla, básicamente. Esa es la impresión que al menos yo tengo en las series que he visto, que es como que es un punto que si tú, al menos salvo que juguís con los Bryan, o que juguís con los croatas, estos Pavic y el otro, o no sé, con una pareja muy consolidada entre el top 10, top 20...
Los mismos argentinos...
Claro, o sea, tenéis posibilidad de ganar el doble, se puede. Y creo que Gonzalo y Masu demostraron eso, siendo que no eran ellos doblistas habituales en el Tour, pero le hicieron y ganaron muchos partidos a parejas de doblistas consolidados. O sea, es un punto de que si uno logra encontrar esa mezcla con dos buenos singlistas que se complementen, que no es fácil, podéis ganar ese punto eventualmente. O sea, es un punto que está accesible para pa una serie.
Coincido.
Oye, y ya pasando al domingo, primero el partido, yo no sé cómo vieron el partido de Tavilo con Varilla. Yo voy a partir diciendo que yo sí sentía que era un partido también que en la teoría, el típico partido de Davis, que en la teoría el jugador mejor rankeado llega con más posibilidades, pero siempre está el factor localía y también hay otro factor que él, como un poco como de atrás pica el indio, que en general, yo creo que esto es algo que es muy típico de la Davis, que cuando llega el equipo perdiendo 2-1 en el partido de los número 1 el domingo, generalmente el que va perdiendo no es que tiene más incentivos para ganar, pero se la juega más, porque el otro, quizá a nivel inconsciente, sabe que si pierde, igual está el otro punto. Entonces, como que me dio la impresión de que se notó que Varilla, bueno, se la jugaba toda, y por otro lado, Tavilo sabía que en el fondo, no es como que, o sea, no es que no jugar 100, pero en el fondo tenías un poco ese margen. Pero siendo que quizá en el de tú a tú, o sea, yo creo que este partido se juega, te invento, se juega en primera ronda en un ATP en arcilla en Suiza, gana Tavilo. O sea, no creo. Siento que igual es un partido parejo, pero yo creo que Tavilo es más jugador que Varilla en este minuto.
Sí, pues bueno, No sé, también lo veo más.
Sí, para mí sí es más jugar Tavilo que Varilla. Pero no sé si hay como un patrón de Tavilo, no voy a llamar que es cagoneo o no, pero sí, no sé si sea tan bueno meterse con el público tantas veces, como que te desconcentra, y en partido importante como la final de Argentina, el partido con Martín acá en el Chile Open, que sí. Todos daban por ganador ya en semifinales que iba a salir campeón. Es un patrón de que el momento importante está bien o no. Le pesa un poquito quizás la presión, la camiseta, pero ha tenido súper buenos resultados, sí. Pero le falta lo que quizás ha demostrado, por ejemplo, Garín ganándole a un Deminado.
Schwarzman en Córdoba.
Claro, o sea, hay un patrón de Tavilo que quizás en momento importante todavía le falta eso de ese plus que de, para dar el siguiente saltito, weón.
Sí.
Yo creo que, ¿a ustedes qué te da esa weá? ¿Te la da un partido, weón? ¿Te la da el carácter, weón? Porque, puta, Garín, weón, como echando un poquito, ya que mencionaste a Garín, puta, yo me acuerdo y lo comentaba un poco antes de partir como la grabación del podcast con Jorge. Puta, este weón de Garín, antes de la Davis con Austria, no daba bote, weón. Y de hecho, el primer partido de esa Davis con Austria dio la cacha, jugó como el pico. Y el y te acordás, el último punto que era el para definición, el weón la reventó y se jugó un partidazo, y de ahí para arriba como que metió quinta y empezó a agarrar, weón. Como vuelo, weón. Entonces, como que ahí tengo mi sensación con lo de Tavilo, weón. Yo también creo que le ha faltado como ese... Puta, ese gramo va al kilo, weón. Como decía Bombalé, weón.
Es que yo creo también que el partido, o sea, si hablamos por partido así, yo creo que Tavilo también tuvo un partido que lo pudo haber levantado en el tema de la presión, que fue cuando le ganó a Baez en Córdoba, en Buenos Aires, no me acuerdo cuándo fue, a principio de temporada. Tenía todo el público en contra, le ganó a Baez. Después todo el público al contra y le ganó a Schwarzman, o fue al revés, quizás, no me acuerdo.
No fue así, fue así.
Pero
no
ya
así.
Después, en la final, ya ahí decayó. Y ahora también. Entonces, puta, esperar nomás que levante y que le vaya mejor. Pero yo, cuando ganamos el doble, dije, esta serie se terminó. Independiente de lo que pase en el partido de Tavilo, esta serie se terminó ya. Ganamos. Sí. Pero...
Yo es lo mismo.
Sí, pero yo sabía que yo cuando, porque yo no vi el partido, yo vi el celular, nomás vi el marcador virtual, cuando veo Tavilo ganando 3-0, 0-40, dije, ya está cocinado esto ya. Después me llegó una notificación al celular, Tavilo gana primer set 6-1, no sé cuánto habrá sido,
Sí, creo que fue por ahí.
6-1-6-2, y dije, ya se cocinó, y después tuve 2 horas sin celular, veo Barillas 2-1, termina el partido. Y dije, ¿qué pasó, weón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Tabilo? No entendí. Y después ya no vi el partido, entonces no sé en qué fue, qué afectó, le afectó a Tabilo, no tengo idea, weón.
O sea, en mi opinión yo creo que tratando como de darle la vuelta como a esto que, como dicen ustedes, le ha pasado antes, yo creo que un buen ejemplo de lo que le pasó en varios puntos. Creo que, por ejemplo, cuando él estaba sacando y que estaba el público gritando y todo el cuento, como que se apuraba. Y cuando quizá lo que, y no sé, de acá es fácil decirlo, pero quizá lo que quizá uno debería hacer es esperar un poco, al revés. O sea, como que enfriar el cuento, o sea, como que esperar, ir a reclamarle el árbitro, decir, esperar que se caigan, hacer todo el cuento, ¿cachai? Que en el fondo, porque, o sea, si te apuráis, yo creo que las probabilidades de que no metáis el primer saque, porque después empezó a subir su doble falta, y empezó a no, el primer saque empezó a bajar su porcentaje de primer saque. Si te apuráis, hay más probabilidades de que no metáis un buen saque, o que ni siquiera un segundo saque, o que tu segundo saque sea bien. Con poca velocidad, ¿cachai? Podéis perder el saque así. Y efectivamente, eso fue lo que pasó. Y yo creo que eso tiene que ver más como que, claro, se habla como el cagoneo. Y yo creo que es mucho más, son cosas que son mucho más corregibles con tener un buen plan, ¿cachai? O sea, es como los planes, es como las operaciones Daisy, bueno, como los planes como de escape de los edificios, no sé, como ya, bueno, en situación de emergencia, usted tiene que hacer esto y esto y esto. Y por más que precisamente las instrucciones son, la razón por qué ese tipo de instrucciones son así tan detalladas y tan tontamente absurdas, es porque saben que en momentos de alta presión, como en una emergencia, o como en el caso cuando esté pifiando tú no estás en contra, en un partido de Copa Davis, tu capacidad de tomar decisiones racionales es mucho más baja, entonces tenés que tener instrucciones muy, muy precisas, como que ya, calma, tengo que tomar el tiempo, ¿cachai? Yo creo que eso yo creo que se aprende también con la práctica, ¿no? Y creo que el Nico Massú trató de ayudarlo en ese cuento, pero bueno, pasa y va a aprender. Lo bueno es que había margen, o sea, había margen para poder perder ese punto, y como dicen ustedes, yo también no tenía ninguna duda que Jarry, o sea, con una mano le ganaba sin desmerecer a Álvarez, pero le iba a ganar relativamente fácil a Álvarez, y fue efectivamente lo que pasó. O sea, creo que, ¿cómo terminó el marcador? Creo que fue 6-3-6-0.
6-3-6-0, sí.
Sí, fue paliza.
Sí. Oye, pero igual hay que igual mencionar, esta es primera vez que Tavilo entra como número uno de Chile. Y es como la tercera serie que juega un single, me parece. Sí, como dentro de los dos singlistas, porque jugó contra Suecia allá y perdió un partido increíble allá, pero era no sé si primera vez que jugaba o no, no me acuerdo muy bien. Pero esta es la primera serie que entra como número uno de Chile, así que igual hay que tener en consideración eso. Y nada, nada, yo creo que va a aprender de esto y nos va a ir mejor a futuro con Cristian, con Tabilo y con Nico como posibles singlistas.
Sí,
Si es que
oye,
Cristian quiere jugar, porque esta es la segunda que se salta, ¿no?
sí, esta es la segunda.
Willy, ¿usa ustedes cachan más? ¿Cuál es esta la segunda que se salta?
Sí,
De
parece, sí.
las que puede ser convocado, digo.
Porque perdimos con Suecia a principios de año. Y esa Garín creo que sí, creo que no fue, ¿no?
No, le
Pero
ganamos a Eslovenia.
sí, pero ahí tampoco
Ah,
fue, ¿o
no, pero
sí?
ahí. No me recuerde ese partido, por favor, que tengo traumas de ese
No,
partido,
pero es
weón.
que jugamos con Eslovenia y con Eslovaquia, pues, weón. ¿Te acordás
Ya,
que no me acuerdo cuál de
Eslovaquia.
los dos? Pero chacarera como
Sí,
unos cabros
porque
chicos
Suecia
como
fue
de
el año
18,
pasado.
19 años.
Sí.
Ay, 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 ay.
Sí, es que se confunde Eslovaquia y Eslovenia, pero
Sí.
sí. Sí,
Sí,
sí, sí.
hemos jugado con los dos, sí.
Con Al Yazbedene, ¿o no? Pero no sé si estaba nominado, pero bueno, no sé. No, sí, tenéis toda la razón, Willy.
O sea, siempre ha dicho que es por lesión. Nunca ha dicho que. Y por
Sí,
algo yo
po.
creo que Masu lo esperó, como dijo, hasta el final.
Sí.
Sí.
Sí. Lo que yo creo que a la larga fue un error. O sea, fue mucho más criticado porque se bajó, porque estaba en la nómina original, a que Masur dijera, bueno, recupérate, no te nomino, y haber dicho que estaba lesionado y nominaba directamente a Fernández. Sí.
Son una pregunta mía. ¿Soy yo que no sé leer bien, weón, o entiendo las weas como una opinión pública sin entender nada, pero como la administración de las lesiones de Garín yo no la entiendo, weón? Como que dice que, weón, que juega, y después dice, llevo tres campeonatos seguidos cagado al hombro. Después juego, llevo tres campeonatos seguidos cagado a la muñeca. Como que no entiendo por qué no hace un reset nomás, weón. ¿Me cachai? ¿Por qué, weón, no se hace un tratamiento? A este weón, puta, yo entiendo que hay weones que tienen que jugar, weón. Hay un momento donde, weón, tenés que jugar y, weón, el weón tiene que ir y tiene que pelear y tiene que ir a, weón, a ganarse ese chocoso, weón, de primeras vueltas. Pero Garín hoy en día, un weón, yo asumo que económicamente está tranquilo. O sea, el weón puede tomarse el tiempo para recuperarse bien. Entonces, no sé hasta qué punto son lesiones y hasta qué punto es cabeza o una mezcla, no sé, weón.
Yo creo que una mezcla de los dos, pero yo si hubiera sido Garín, tomo la misma decisión. O sea, me bajo de todo, pero yo solo me voy a jugarlo sí o sí, independiente que vaya en primera ronda, es decir, son hartas luquitas.
Chepo, weón.
Son hartas luquitas, weón.
Y lo digo.
Voy a jugar igual. La,
para, y estuvo puta digno en el US Open, weón.
Sí,
pues. Estuvo digno, weón. Adivina uno, le cagaron de nuevo, ni cagando.
Sí. O sea, lo dijo, yo voy a probar, o sea, dijo la entrevista, lo que sí a mí no, nunca, yo creo que todavía hay que entender un poco como qué pasa con esa teleserie, pero nunca entendí bien el cierre con Pepe Vendrell, ¿no? Y Pepe Vendrell fue súper gente en esa entrevista que...
Un caballero tercera, fue, creo. ¿No?
Sí, pero como diciendo como, bueno, no sé, quizá hubo cosas como que hubo que afinar, que yo, pero básicamente él dijo que yo le decía a Cristian que hiciera esto y él, no hubo buena comunicación, como diciendo, no quería hacerla. O sea,
yo creo que pasó algo similar a lo que pasó con el gringo, pero quizá ahora se terminó en buenos términos. Pero tuvo que haber sido quizá el mismo motivo que Pepe.
¿Qué pasó con el
gringo en su momento? Le dijo, hagamos esto, y Cristian quería hacer otra cosa, y ahí se terminó la reza.
Sí, es complicado las relaciones de Garín y sus coaches, weón. Nosotros no tenemos nada de la interna, nosotros lo que sacamos es lo que publican ustedes, lo que publica el resto como de las páginas. También yo me meto, no sé, pues hay una página Punto de Break, que es bien buena, una española también, que te saca todas las noticias, weón. Y que también algo comentaron, pero en el fondo como que no se entiende, weón, no sé, weón. Yo ahí como que es ya difícil también meterse en las relaciones interpersonales, pero yo no entiendo, weón, cómo que está un tipo que te llevó a jugar cuarto final, weón, de Wimbledon, está bien, mala cueva que no tengáis puntos, todo lo que queráis, pero un tipo que te sacó de un hoyo que estaba ahí más o menos, o sea, si a principio de año, weón, a Garín no le corría ningún golpe, nada. Lo único que tenía, y que yo creo que siempre ha mantenido en este tiempo, es la lucha de los puntos, que el guante corre todas las pelotas, en fin. Pero, weón, en Wimbledon, con partidazos que se puso con Deminaur, incluso unas rondas previas, no me acuerdo contra quién jugó, weón, los golpes le corrían, la gente no le quería tirar la pelota a la derecha, cuando hace dos meses atrás de ese campeonato la derecha no le corría. Y no es que el weón le haya enseñado a pegar la derecha, yo creo, es un tema netamente de confianza. Entonces, como que, no entiendo, eso es como alto y bajo, ¿cachai? Es como... Como una semi-bipolaridad, weón, en sus relaciones, no sé.
Sí, oye, mira, yo podré bancar mucho a Garín, pero como dicen ustedes, weón, ¿qué otro coach de más nivel que Pepe Vendrell puede tener? O sea, sí. Weón, no se va a contratar a Tony Nadal, weón. No se va a contratar, weón, a Larry Stefanski, weón, para que lo entrene, o al Chino Ríos, pues, weón, ¿cachai? ¿A quién va a agarrar? ¿A quién va a ganar?
¿Cuál es el entrenador de Federer ahora?
Luisic. Entre comillas.
¿El Luisic?
Sí,
es que Federer tenía como un staff medio itinerante, que Luisic era para algunas cosas, y después tenía a Luti para otras.
Sí, o sea, contratar a Marian Bagda, pues, no sé quién va a llegar.
No, aparte yo creo que igual, como me imagino que el esto es como pueblo chico, infierno grande, o sea, el mundo del tenis, la familia del tenis mundial, sigue siendo chica, y si uno ve que un tenista ha tenido 6 entrenadores distintos en los 6 años, como que uno igual la piensa 2 veces antes de meterse en una cuestión así. Entonces,
aparte que todo juega por prestigio, pues, weón. Sí, y no te querés ver involucrado tampoco en una pateada por teléfono o por la prensa, no sé, pues, weón. Es complicado.
Sí, yo no sé, yo creo que tiene que, esto yo ya lo he dicho ya 2 veces, pero tiene que pegarse su vuelta al Himalaya o no sé, o básicamente como que tener un plan y decir que exactamente más o menos qué quiere hacer con su carrera y cuánto quiere invertir y invertir no solo en lucas para un buen entrenador, sino que lucas tiempo y hacer ese, explicitar eso en el fondo, que es lo mismo que hablamos antes de Jarry. O sea, Jarry ya tomó un poco más o menos un camino que súper valió y perfecto.
Que está más o menos...
Claro.
Como que todo el mundo lo conoce, pero lo de Karina es raro porque... No sé cómo lo ven ustedes, weón. Ustedes cachan mucho más la interna, weón. Pero, por ejemplo, weón, Karin se ve un weón con un buen físico impecable, weón. Sí. Vos lo veí, weón. El weón tiene los medios cuádriceps, weón. No se ve un weón gordo para nada. De hecho, según yo, perdió de peso, weón. Está como... Incluso estaba más flaco, weón, en el último tiempo. Entonces, se ve un weón que entrenamiento, puta, le mete. No se ve un weón que termine el partido y sabe meter uno en choripanes y una empanada. Entonces, como que no entiendo por dónde pasará la weón, porque yo entendería, no sé, pues, ¿te acordáis el chino o otro weón? Es que ya hay weones más o menos como que no quieren. O Nick Kyrgios, pongamos un caso más real. Un weón que abiertamente ha dicho que no le gusta entrenar, que no le gusta la seriedad de mantener un entrenador y una rutina, en fin. Y que recién ahora, después del resultado en Wimbledon, como que le pegó el cachofazo, por así decirlo, y que el weón está atinando y se está tomando de una forma más profesional un deporte que se lo había tenido profesional hace mucho tiempo antes. Pero lo de Garín como que no entiendo, porque se ve un weón como bien tenido, bien mantenido, pero por otro lado como que el juego personal no le funciona, no sé, weón. Es raro, ¿no?
Sí. ¿Cómo lo ven ustedes?
Sí, bueno, a mí el tema bien pasa más que sus lesiones físicas, es un tema mental que ya hemos hablado mil veces de que él no sabe lo que quiere, no sabe administrar quizá la frustración, y es un tema de que, puta, al final, mientras que él no se mejore, o sea, no es que se mejore, mientras que él no arregle como su demonio interno, weón, va a seguir igual que él lo tome, weón. Yo, puta, soy súper imparcial porque yo soy un gringo lover, weón. Yo, por mí, el weón que le vaya a suplicar, weón, de rodillas, weón, le hago un mamón al gringo y que se arreglen y que vuelva. Ojalá, weón.
Vuelve, gringo.
Que haga todo lo posible, weón, que lo que el gringo le pida, weón. Que digo, weón, nos vamos a vivir a la Antártica. El weón, ya, vamos a vivirnos a la Antártica, weón. Pero yo creo que el único, weón, que puede... volver a encaminar a Garín, weón. Dentro de los personas que están disponibles, o sea, como decía el Jorge, o sea, volver, o sea, que lo tome un Tony Nadal, un Ljubicic, eso no va a pasar.
No, aparte también incluso, o sea, hay cosas como también como culturales, o sea, en el fondo, todos sus entrenadores, si mal no recuerdo, todos hablan castellano, o sea, todos hablan el mismo idioma, ¿no? Nadie habla... Entonces ya meterse en esa dimensión que ya es ultra elite de tener una persona que no habla tu idioma y que está ahí ya a otro nivel, o sea, y así todo ha tenido problemas. No sabemos si son problemas de relaciones personales. Yo creo que es más bien como un poco, yo mi impresión, y concuerdo con usted, yo creo que tiene que ver con, claro, tiene lo mental, pero también como no tener como un plan estratégico, entre comillas, a 1 o 2 años, ¿cachai? Como que me da esa sensación, o sea, si no se explicaría el pitearse un entrenador a los 6 meses. O sea, salvo que hubiera quedado una cagada o cosa que parece muy raro, ¿cachai? Entonces como que no se ve como que hay como cierta, como más allá de cosas específicas, como que hay una cierta indecisión en qué es lo que quiere realmente hacer. Así que nada, oye, para ir cerrando, ¿cómo ven más allá del tema Garín? ¿Cómo ven al equipo para adelante y cómo ven a Tavilo, Jarry? Les quería preguntar también un poquito de cuál era su opinión de Matías Soto, que yo creo que Matías Soto como que va quizá como en un camino, bueno, está jugando futuros ahora, yo igual he seguido un poquito los resultados de él, pero está en este path, en este camino como que es medio distinto de la NCAA en tenis universitario gringo. Quería preguntarles cómo ven ustedes como el caso de Matías Soto y si es un buen modelo a replicar, si no, cómo lo ven.
A ver, yo soy totalmente a favor de que es un camino válido la NCAA, más cuando uno no tiene los recursos. A esa edad o tení muchos piseadores porque fuiste un crack. Incluso el mismo, me acuerdo, si no sé si el Gonzalo Bueno o el Buse, que son top 10 juniors, uno de los dos se va a ir a la universidad. O el mismo Alex Geller, que era argentino, también se fue a la universidad. Totalmente válido. Ahora que egresó, yo qué creo que va a pasar con Matías. Para mí se va a meter, si no este año, el otro año se va a meter de lleno a los Challenger, porque para mí fijo él por nivel y por tenis se puede meter fácil top 300. 280, ahí. De ahí es que pueda pegar el salto a un 150 o 100. Yo creo que el tiempo lo va a decir, güey. Pero no podría la mando al fuego como, weón, Soto va a ser top 150.
Sí.
Pero yo sé que puede, este o el otro año, fácil meterse top 300 y empezar a jugar regularmente Challenge. De ahí en más, no sé cómo poder seguir su carrera, weón.
Sí. Sí, yo creo que igual hay que ser un poco más prudente con el tema de Matías Soto. Yo creo que fácilmente puede llegar al top 10, ¿eh? tirando hilo fácil, ¿eh? No, pero puta, yo no lo he visto jugar mucho. Mira, la única vez que lo he visto jugar fue cuando transmitió en el M25 Ecuador, ¿no? De Ecuador, el que ganó. Sí, y ahí sí lo vi jugar y juega muy bien, weón. Juega de verdad, tiene buena derecha, un buen revés, un saque respetable. El Mati no es tan alto. Se ve, o sea, no sé cuánto me dirá, pero por la tele 1.70, no sería tan alto. 1.70. Ya, es del mismo porte del Pequi Chorman. Ya, sí. Entonces, no le pidamos un saque bestial, pues, bueno. Pidamos, sí, un saque respetable nomás, ¿cachai? Pero yo creo que puede ser un buen, o sea, es un buen proyecto para Chile, para meterlo un, no sé, top 200 quizás de aquí a unos 3, 4 años. Porque de los pocos torneos que ha jugado este año, en todos o casi todos, no sé, ha jugado 6 y 7 y le ha ido bien, pues, bueno. Sí. Metió final, ha metido semi, ganó uno ya, M25, y creo que en uno apenas se fue como en primera ronda, y en otro creo que se retiró, ni siquiera lo jugó.
Sí.
Así que de los pocos torneos que ha jugado, le ha ido súper bien. Sí. Y juega tanto en cemento como en la arcilla.
Además, a mí, si me da a elegir entre Daniel Núñez, Fernández y Soto, para mí el que tiene más proyección es Soto. O sea, para mí Fernández es alto y todo, está haciendo su carrera en Europa, pero uno sabe que un M15 en Europa o M25 en Europa son 10 veces más difíciles que los de acá de Sudamérica, pero no... Yo no veo a Fernández dar el salto, o sea, juega, gana una ronda, pierde y... Sí. Tiene condiciones por la altura, quizás, tiene buen saque, y me acuerdo que había entrenado con los rusos en España, todo el tema, pero no... Si me da a elegir, yo me digo 1000 veces con Soto, y para mí Daniel Núñez sabe perder el cabrón, o sea, para mí Daniel va a quedar 800, 700, pero no lo veo más allá. Después vienen los Bancalari, los Villalón, que son top 100 junior, y yo creo que eso ellos vienen junto con Soto, pero... Sí. Pero más allá no veo un cambio generacional.
Oye, ojo con el chileno como alemán o español que ganó torneo junior, viejo. ¿Cuál? Lo dijeron, el que publicó, sí, el guía por la
página. Ah, ya, sí. Es que pasa que hay un chileno como de 14 años que publicó el Ariel Fernández, es que no me acuerdo, en Twitter, de que es chileno-alemán y que ganó, jugó final de sub-14 en Europa y jugó Copa Davis Junior sub-14 por Alemania, hizo final, perdió con Suiza, pero nos metimos al Twitter, o sea, al Instagram del pendejo 14 años y alemán total, o sea, él dice que es tenista alemán y la opción, y parece que nos comentó un familiar de que parece que la mamá es lituana, el papá es chileno, pero él nació en Alemania y
Ya no están ahí. Y al final todo, pero la banderita que aparece en el perfil de IDF es alemana.
No, en su Instagram también, bueno, dice German Player.
Ya. Ah, bueno, claro, sí, dice German
Player. Éramos.
No, oye, pero al final, oye, por la dicen, por la plata va el mono, o sea, no. Y es lo que ha hecho, lo comentamos una vez en un capítulo anterior, lo que ha hecho Kazajistán, que uno puede decir si es válido o no, pero la Federación Kazaja tiene todo un programa donde nacionaliza, y en tenis masculino y femenino, nacionaliza a rusos, y los mete bajo su programa y les financia la carrera y todo el cuento. No sé, no estoy diciendo que, oye, la federación que lo tenga que hacer, pero al final pasa eso. O sea, en el caso de Davilo fue un poco eso, y mira dónde está ahora, y es más chileno que todos nosotros juntos ahora, Davilo. Pero no sé si en el caso con este alemán, pero yo creo que para un jugador profesional, más allá de que tú puedas sentirse en tu arraigo, ¿no?, por un país, si tú tienes la posibilidad de competir, yo creo que, por ejemplo, el caso de Alexa Guarachi es un buen ejemplo. En el caso de que ella no habla tanto castellano ni nada, y es como muy así, es muy gringa, es gringa al final. Nació, el buen que nació acá es gringo. Nació y criado y fue al colegio acá y todo. Pero probablemente por una cuestión como le empieza a tomar cariño por esto, y porque tiene la posibilidad, porque acá Guarachi no podría jugar por Fed Cup ni nada por los gringos. O sea, teniendo esa posibilidad de como un... Trato de ponerme en el lugar, o sea, si yo, no sé, si tuviera mi mamá o mi papá fueran como segunda generación, si yo, paraguayo, no sé qué, y yo tengo la posibilidad de jugar alguna cosa por Paraguay, y me empiezan a llamar y empiezo a ver que esa opción puede ser interesante, me empiezo a interiorizar, de repente la pienso, ¿sabes? No sé.
Claro, me acuerdo de un argentino que se puso el Lobaco, Liposevich, una cuestión así, sí. y hubo un francés que también se cambió como a marroquí, güey, una cuestión también.
El Nicolás Kuhn, el español que se cambió a Alemania, me parece.
También, sí. Pero Nicolás Kuhn, no sé si alguna vez ha sido top 200.
Bueno, Bublik no es ruso.
El argentino era...
Liposevich, una cuestión así.
Liposek, no, sí. Yo me acuerdo que jugó Futuros en Chile hace mil años. Me acuerdo,
bueno, al Juan que cuando todavía Futuros en Chile todavía. Ganaba de ser de jugar por Reino Unido fue Djokovic, pues weón. Weón lo ofrecieron, weón, la federación.
¿Sí?
Donde...
No,
toda la historia, bueno, era pendejo, tenía como 16 o por ahí, weón. Le dijeron, ya aquí tenía el cheque arriba de la mesa, vente para acá, ¿cachai? Un país hecho mierda por la guerra, toda la historia, pues, podía sacar a toda su familia. Y creo que el weón habló con el viejo, que está suavecito el viejo, pues, weón, y le dijo, no, compadre, parece que nosotros somos serbios nomás, weón. Y vamos a hablar nuestra weá, weón, y nos vamos a quedar acá. Pero lo contó en la entrevista, y de hecho creo que el weón fue bien criticado, en fin, ahí, puta, una.
Esa bueno, ganó la Davis igual Djokovic, sí, un par de veces, ¿no? O sea, hizo la vega.
Hablando de Davis final, yo soy el único medio enfermito que me gustaría ver un Chile-Argentina Caguan de revancha, y que creo que son ganables.
Sí, y con equipo completo, con Garín Leamo.
Con Gago, con Gago fino. Gago bajo con co-coaching Schneider con Masupo, weón.
¿Cómo sería esa serie? Como hagamos como
esa sería en Santiago, ¿no? O sea, no Santiago, sería en Chile, digo.
Esa sería, por ejemplo, sería Tavilo contra Baez y Garín contra Schwarzman. Oh, estaría buena, weón.
Sería lindo, ¿no, weón?
Sí.
O sea, esa weón, va con ganas, weón, a llenar, weón, no sé, pues, weón. ¿Dónde jugaríamos ahí, weón? Hagamos...
Arena Santiago de nuevo, con sillas también.
Incluso yo pondría en el doble... Para descansar a Garín y a Barrio, o a Garín y Tavilo.
A Barrio y Jarry, weón.
Barrio y Jarry no lo veo con ningún mal ojo, weón. Que le pueda hacer
pero a... Pero peludo igual, porque tú vas contra Ceballos y el Machi Gonzalo, ¿no?
Pues yo creo que pueden hacer, weón.
Sí, pero no con público, calentón. Puta, puede ser. Sí, puede ser, weón. Puede ser, weón.
No, yo me tiraría a todos los singles. Al doble tiro a Nico Masu, Yogur de Mora, weón. Yo voy a todo el single.
y a todo el single. Pondrían, si fuera una serie con Argentina, puede ser, sabemos que los reales no vamos a saber hasta noviembre, pero si con Argentina, ¿haría la prueba con Cemento? Pensando en Tavilo, pensando en Jarry.
Tavilo y Jarry, puta, no sé.
Puta, es que Juan Galín en Cemento.
Yo iría a lo seguro, ¿no?
Yo también iría a lo seguro, no.
Jugaría en Arcilla, Juan Galín.
De verdad,
central del Estadio Nacional, ¿no?
Aunque si ponís cemento, hasta la prensa te va a criticar, Juan, que porque vos hiciste cresta, pusiste cemento.
Sí. Es que, Juan.
Sí. No, yo lo pensaba porque en el fondo, si uno ve como en el 1-1, o sea, a ver, Jarry igual juega en cemento. Garín no. Garín, hemos hablado muchas veces que tiene ciertos problemas con cemento y por su estilo de juego, pero o sea, yo creo que, de hecho, la gran fortaleza de Chile, pensando en Tavilo y en Jarry, es que el saque les corre harto más que los argentinos, porque los argentinos, justamente, si asumiendo que vienen con el equipo completo y sería Schwartzman y Baez, ni a Baez ni a Schwartzman le corre tanto.
No, es que los dos son chicos, pues.
Y mira, tenía ser un dolo, que no sé si va a llegar, pero recordar que la serie, la posible serie, es post US Open, o sea, post Australian Open.
Además,
o sea, justo previo a toda la gira sudamericana al final.
Claro.
Claro.
Van a estar todo enero jugando en cemento.
Oye, bueno, sí. Y llámenme loco, pero si cambiamos la superficie, yo pongo pasto, pico, garín, huerto, la media, weón, pasto, loco, y meto a Tavilo, sí, bajo, el chavo, weón.
Sí,
no,
weón.
Garín te juega.
O sea, entre cemento y pasto, hago un pasto, weón.
La serie, ¿cómo sería esa serie? Una serie, la hacemos en, ahí tenis, pues arreglamos todos los problemas de una. Una serie Chile-Argentina en pasto en Curacautín. En el verano. Ahí, integración político-social y todo.
Esa es la
diplomacia del tenis para arreglar los problemas de Chile.
Un ambiente tranquilo.
Claro, un ambiente tranquilo. Ahí, auspiciado, sponsored by CAM.
Oye, pero una serie así, ¿en qué recinto se podría hacer?
¿Cómo?
¿En el Estadio Nacional?
La puta, sí, o yo haría el curso central del Estadio Nacional. Yo, de verdad,
si me da a elegir. Yo lo hago en el Movistar, weón. Arrendamos, pongamos la. Yo creo que esa cuestión se llena el Movistar, weón.
Llena,
sí,
weón.
Contra sí, Argentina se llena la weón.
Sí, aparte el remember de las sillas culiadas y toda la weón. Bueno, el morbo problema, que hay en esa weón.
Ese sería un problema,
yo creo. Hay que poner esas sillas Coca-Cola, weón. De nuevo, sí. Chao.
Y que yo creo que ese sería, hablando en serio, sería el problema, porque sí sería probablemente, claro, es tratar de llenar la cuestión en un ambiente como bien. Pero claro, sería el trauma de eso, sí. de eso que pasó.
No, oye, no, pero y después de la weá que le hicieron a Tavilo en Córdoba, bueno, esto, bueno, hay que irla a buscar hasta el aeropuerto, pues, weón. Hasta el aeropuerto hay que ir a wearlo.
Está bien. No, y aparte, ojalá, bueno, vamos a ver qué pasa en el Mundial de Fútbol, pero ya aparte estaría bueno bajar un poquito de la. Le decía Santiago, ojalá que queden eliminados en primera ronda y gane Brasil, weón, ¿no? En fin.
Puta, yo lo único bueno de estos argentinos en el tenis, yo banco al Cevita Báez, bueno, al único de toda la camada de esos buenos.
Sí. No, bueno, a mí Schwartzman también me cae bien. Si en el fondo, si es Argentina como país, que es la rivalidad, que está bien. Si,
obvio.
Sí, pero a nivel el incluso cómo se llama no Mayer, Fede Coria, que bueno, lo comenté cuando lo fui a ver al US Open, que salió con una ropa así como media gringada, así como con estrellas, así como con casi como a los gringos. Hasta él me cae bien, ¿sabes?
Me cae como el pico, weón. Le ha ganado dos veces a la Qué para.
Yo soy pro el gringo, así que yo celebro cuando gano ese weón y le gano el gringo. Oye, así como para terminar, tengo todos los posibles rivales, weón.
Ya, dale.
¿Sí o no? Yo creo. Inglaterra de local.
No, ni cagando, no.
Es que no va a venir. No sé si viene Murray, no vaya a bajar a Chile. Pues,
para mí va a venir Norri con Evans.
Igual.
Al doble tenía los hermanos Sputnik.
Ya, Murray viejo.
Ya. Canadá de local.
Menos.
No, tampoco. No, o sea, ahí tendrías que llevarlo a Viña o a Iquique, una cancha imposible, bueno. Asquerosa, para que Félix se ponga o
jugar,
el Chapo, si es que juegan. Pero igual, ojo, los canadienses son mañosos.
Es que llevarlo a jugar, bueno, Iquique de nuevo, ¿no? Chao.
Sí. Cancha hecha
mierda, weón. Pelotas hechas papa, weón.
Jugar, mira, weón, con esas. Yo creo que la posibilidad con Canadá es que los weones se pongan divos y no vengan. Porque claro. Lo han hecho antes. O sea, Félix se sumó ahora, última hora, se sumó, pero no iba a ir. y Chapo no fue ahora a esta ronda final. Así que yo creo que por ahí va la mano con los canadienses. Pero sí, yo creo, pero Chapo relativamente bien y Félix relativamente bien, incluso en una arcilla de mierda, deberían ganar, ¿no? Claro.
Italia de local.
Menos.
No, eso es para ganar plata nomás. Es para recaudar plata, para ir a ver a Berrettini, a Sinner, no sé. Probablemente lo mismo, probablemente no viajen los dos, pero con que viaje uno, chao. No.
Croacia de local.
Igual estaría más disputado.
Oye, nos toca su mariconada de localidad que tenemos, weón. Son todas peludas.
Es que estamos, es lo que hay, pues si ya si está ahí, quería entrar a Elite. Ese.
Claro.
Sí, yo no.
Suecia, clase, pero... Suecia de local. Yo creo que es el...
Esa es la mano. Esa es la mano.
Yo tengo dos manos, weón. Suecia. Y ahora, mira, ahora tengo los tres de visita, weón. Australia de visita.
Posible.
Para trasnochar. Para ver los partidos 2, 3 de la mañana.
El partido en pasto es como una serie como la vamos a perder, pero es un buen recuerdo.
Por salud mental, no.
Aunque no sé, la Checa de visita.
No, tampoco. Esas series siempre Chile las pierde. Con esas pistas de hielo, no. Ahora, espérate, ¿quién en República Checa jugaría?
Lecheca y Marach. No es Marach. Tomás Machat, una cosa así.
Sí. Difícil lugar, pero, o sea...
¿Cómo es esa serie que partimos allá?
La serie en Europa de visita nunca no ha ido bien, güey.
No, difícil.
Salvo la con Austria, y que fue con Arcilla y todo el cuento, y bueno, claro. Austria no tenía tanto equipo.
Y que pusieron Arcilla porque iba a estar Tim, pero al final...
Se bajó.
Sí.
Estados Unidos de visita.
No, nada que hacer.
¡Ojo! ¿Qué recuerdos?
Sería choro para ir. O sea,
con vaselina.
Si la serie acá, voy, aunque sea muy lejos. Yo creo que me pego el pique. Pero pido vacaciones, no sé, me las arreglo. No, iría. Pero, ¿de verdad nos puede tocar con Estados Unidos de visita?
Sí, la vi.
Y este es el otro comodín que tenemos. O sea, de los, el segundo y único comodín, Kazajistán, que vamos a sorteo.
Chucha, pero ese es con Bublik.
Tiene que ser acá.
Sí, porque allá no. Es claro, Bublik. No sé si está jugando Kukushkin todavía por Kazajistán.
No sé.
Y no sé quién es el otro.
Ahí veríamos el bromance de Bublik.
Ah, Dimitri Popo. Parece que es el jugó ahora, weón.
Sí.
Pero es el comodín. Es el comodín.
¿Y a sorteo con quién vamos?
Lo otro son, mira, a sorteo sería con Francia. Con Alemania, con España, con Serbia.
Cero posibilidad donde sea.
Un Carlito Alcaraz jugando acá en Temucuicui. Impecable, ¿no?
Bélgica y Holanda también a sorteo. Pero también para mí... Mira, para mí el orden sería la mejor sorteo con Suecia.
Sí.
Después con Kazajistán, pero si el de local...
Sí.
Y tercero Argentina.
Sí, por ahí va.
Y quizá República Checa, por ahí, que no son Checa y el otro cabro también, no son imposibles.
Yo lo voy a Argentina. Yo lo voy a Argentina, hermano. Yo firmo esa weá.
Yo firmaría Argentina también. Si por último filo, si perdemos, perdemos, pero vamos a tomarnos revancha, weón. Si esa serie allá fue muy maricona, weón. Por la puta madre que me la sufrí, weón.
Sí, weón. Sí. Y ellos eran favoritos, buen pagador.
Eran favoritos y sufrieron,
weón.
Sí. Y no era el mismo equipo que tenemos ahora, pues, weón. Ahora tenemos
Claro.
Sí. O sea, si Garín está fino, o sea, si Garín viene bien, weón, yo cuento con los dos puntos Garín, cara raja.
Yeah. Sí, y Davilo jugando de local, weón, sin presión, suelto, weón.
Ganamos 3-2 y perdemos el doble.
Sí.
Con un quinto punto dramático. Pero
teniendo los tres disponibles, ¿yo sí ponen a Garín y Tabilo?
Yo pongo a Garín y Tabilo, parece, weón.
Sí.
Yo creo que habría que ver el matchup.
Pero es que la pregunta es, puta, así comentando un poco más, ¿los tres están en buen nivel o los tres como están hoy día, más o menos? Esa es la weá.
Sí, es que...
Yo creo que no, Garín, en un buen nivel, o sea, yo creo que si los tres están en buen nivel, yo creo que está claro que Garín es superior a los otros dos, ¿o no?
Claro,
tiene un cambio más. Yo creo que eso no hay mucha duda, ¿no? Sí. Ya, dicho eso, o sea, que la pelea que entre Garín, o sea, perdón, entre Tavilo y Jarry. Bueno, ni puta. Ahí, yo creo que depende de ahí del momento cada uno, porque Jarry es verdad que nos ha dado buenos puntos. Jarry lo ha hecho bien. Pero quizás yo jugaría los dos singles con Tavilo y guardaría a Jarry para poder entrenarlo, meterle doble como loco.
O sea, y tenía antecedentes duros. O sea, Tavilo le ha ganado a los dos argentinos. Le ganó allá.
Y
no sé cómo está el head to head. No sé si Jarry ha jugado con ellos, pero así a priori.
Además, el estilo de juego de ellos es el que más le complica a Jarry, weón.
Jarry es pésimo matchup para pa jugadores como Schwartzman y Baez. A priori, yo creo que está más o menos claro que sería Garini y Tavilo. Pero al final, siempre termino pasando que al final siempre se cae alguien de lado y lado y al final terminan siendo, bueno, esta es la gracia que tiene la Copa Davis. Oye, muchachos, para cerrar, ya estamos cerca de la hora, un mini comentario de cada uno sobre la gran triste noticia del retiro de quizá ahora, y ahora hoy día creo que se supo que solo va a jugar el doble por la Labor Cup. ¿Qué les pareció? O sea, obviamente vamos a hablar de esto en el próximo programa con detalles, pero un 30 segundos para cada uno para que nos comenten su impresión sobre lo de Fer. Parto con Willy, que Jorge está...
Yo lo único que voy a decir fue un comentario que leí de Seth Tennis OK. De que, weón, hagan un doble, weón, aunque sea de exhibición entre el Big 4, weón, y nadie se molesta y todos somos todos felices, weón. Yo quiero un Nadal Federer contra Djokovic Murray y listo. Y con eso, quizás su último partido, que sea después que he terminado todo el quien gane, sea ganar Europa igual. Pero que jueguen un partido los cuatro y somos todos felices,
weón. Sería bonito, weón, sería muy bonito.
Bueno, yo creo que eventualmente va a pasar, si al final yo creo que Federer irá a jugar algunas exhibiciones o dos, o sea, de cajón yo creo que va a ir a jugar algunas exhibiciones, si el cuento claro es este, que al final era este supuestamente su último, iba a volver a la competencia por último una última vez, pero que a mí me igual me da lata, porque en el fondo creo que al principio la expectativa era como ya no, está preparándose para volver Wimbledon y ahí se retira, ya, ok, probablemente no le funcionó, ahora va a volver a Basel, va a jugar Basel y chao. Tampoco le funcionó. Va a jugar la Labor Cup. Ya, ok. Último. No, solo le da para el doble, ¿cachai? Entonces, como... pero bueno, o sea, es mejor que lo haga ahora, que termine, porque han habido otros fines de carrera peor. O sea, Agassi terminó... Su último partido fue perdido con Benjamin Becker. ¿Cachai? O mismo Fernando González, ninguna cuestión como que no se habla mucho. El último partido de Feña González...
En Miami Open, ¿no?
Sí, y ni siquiera tuvo transmisión. O sea, fue... de repente pasan ese tipo de cosas que el último partido profesional termina siendo una cosa como muy... Como,
muy random.
Sí, muy random, quitada de bulla. Y nada, bueno que al menos tenga la posibilidad en este campeonato que es como, entre comillas, exhibición, aunque cada vez agarra más vuelo. Bueno, me parece bien. No sé cómo... ¿Qué te pareció a ti, Jorge, o a ti, Santiago?
Puta, yo... Voy a decir algo que siempre he discutido con muchos amigos. Para mí se retira la persona que cambió el tenis para siempre, pero no el mejor de todos los tiempos. Para mí se retira una persona que hizo que mucha gente se interesara en el tenis, que la persona con más estilo, con más prestancia, con más elegancia del tenis, que vino a romper todos los récords que existían en el tenis, los vino a romper él.
¿Habla de Radio Extremo?
Y que... Nada, se retira una parte del tenis, se va a retirar ahora en el viernes, o sea, no me acuerdo cuándo va a ser el último partido de Roger Federer, pero se retira se termina de apagar, se apaga de a poco una época, la época más dorada del tenis, y que dudo mucho que se junten tres superhéroes o super monstruos del tenis en una misma, en un mismo tiempo, en una misma época. Y me da mucha pena, güey. Me da mucha pena porque de a poco, como dije, se va apagando la mejor época del tenis y que no sé si volverá a existir otra como esta. Chao. Así que
yo coincido contigo, Juan. Coincido con que lejos el Juan como que más impacto ha tenido en el tenis. Al menos de lo que yo tengo conciencia. Yo no tengo idea cuál fue el impacto que tuvo Borg, no tengo idea cuál fue el impacto que tuvieron otros tenistas sin sacarle el mérito, pero llamémoslo así, historia del tenis más moderno, si se puede hablar así. Yo también coincido que es lejos el Juan con más impacto y también coincido que en prestancia, elegancia, clase, todo eso, creo que Federer no tiene rivales, güey. No tiene rivales en eso. Lo que no significa que sea el mejor, ¿de acuerdo?
Sí.
Al menos en cuanto a resultados y números, pues, bueno, ¿no es cierto? De ahí otra cosa es. Porque está siempre la discusión que te van a decir, bueno, que Federer, weón, puta, tiene 5 o 6 años menos que Nadal y Nova, que entonces, puta, no alcanzó a estar ahí. Y en su época de dominio absoluto que tuvo, no le ganaba a nadie, que es verdad. Y bueno, hay temporadas que Roger, weón, perdía 4 o 5 partidos en el año, si es que. Pero sí, coincido con tu análisis, Jorge Bum.
Sí, esa yo creo que es una pregunta para una nueva edición, una edición que siempre hemos dicho que vamos a hacer alguna vez un programa así como donde vamos a hablar como solo del tema GOAT o esa discusión. Yo creo que toda esa discusión queda igual en pausa hasta que al menos no se sepa bien si Djokovic, bueno, cuántos Grand Slam va a poder jugar, qué va a hacer con Nadal, cuánto tiempo más va a jugar Nadal y tal, como toda la espera. Por mientras, nada, decirle el adiós a una de las figuras determinantes del tenis en los últimos 20 años, que tomó el deporte cuando todavía habían VHS y ahora estamos casi en otro planeta. Y nada, y marcó una época, como dicen ustedes. O sea, yo creo que es la analogía, más allá de si es el mejor tenista de todos los tiempos, es la analogía con Michael Jordan, que en la NBA pasó de ser una cosa y lo transformó en algo que terminó siendo lo que es hoy día, así que figuras que marcan época. Con esa nota un poco ya media triste, porque sabemos que muchos de los que nos escuchan no están tampoco también tristes por la noticia, dejamos hasta acá esta edición de Lucky Loser Tenis Sin Filtro. Les agradezco a ustedes dos, Jorge y Willy, por habernos acompañado, a ver si los podemos tener más seguido en el programa, porque siempre lo hemos dicho y desde que empezamos este podcast que en nuestra mirada tratamos de ser como un complemento a los otros como productos, entre comillas, tenísticos que hay dando vuelta en para los que siguen el tenis en Chile, que están ustedes, está Séptimo Game, y ustedes tienen esta mirada mucho más enfocada en los tenistas chilenos que siempre nunca lo hemos visto como competencia, al contrario, los vemos como partners. Nosotros quizás damos un tono más como de hablar de tenis en general, ¿cachai? Como una conversación relajada, y ustedes dan mucha más información al hueso, así que les agradecemos por estar aquí, compartir con nosotros sus opiniones, y así vamos creando comunidad tenística chilena.
Sí, no, gracias a ti, Raimundo, a Santiago. Yo siempre lo he dicho, o sea, desde que lo empecé a escuchar hace más de un año ya que lo estoy escuchando, me gustan porque tenemos un tipo de humor muy parecido, como página con usted, de hablar sin filtro, weón, de tirar lo que hay que pelar, no tenemos compromiso con ningún tenista, así que si hay que tirar mierda, se tira mierda, weón. Y esa weá a mí siempre me ha gustado de usted y por eso, weón, siempre lo escucho, participo o no participe.
Sí, pues. Siempre le hice la idea de la conversación relajada, quizás fuera del fragor de... Porque a mí lo que me pasa es que a veces cuando yo sigo de repente medios tenísticos, que no son medios formales, son como que trasladan la formalidad del tenis de la cancha al día a día del reporte. Uno no siempre está en ese estado mental, necesita hacer tu relajo.
Al final, puta, son deportes y los deportes traen pasiones, pues, weón. Entonces no voy a desligarte de eso, creo yo.
Sí, tal cual. Oye, bueno, de nuevo, muchas gracias a los dos por estar acá y muchas gracias también a todos que nos están escuchando en este minuto. Esto ha sido Lucky Losers, Tenis Sin Filtro. Un abrazo a todos y todos, nos reencontramos muy pronto.
Chao, chao, chiquillo.
Chao.
Un abrazo.
Chao, chao.